Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos. Estamos nuevamente con la oportunidad de comunicarnos con ustedes. Hoy que ya estamos a 10 de diciembre, este martes, con mucho gusto los saludamos. Esperando, sobre todo a quienes van circulando por calles y avenidas, pues que el tránsito hacia su destino sea lo más rápido y cómodo posible. Amigos que escuchan Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada, los saludamos con mucho gusto. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Bienvenidos a Forma y Fondo. Saludamos, como siempre, ya lo dije, a quienes circulan en un automóvil, a quienes son conductores de taxi, de alguna de las plataformas, a quienes manejan un camión, un minibús, que llevan a la gente a su destino, sepan la enorme responsabilidad que está en sus manos, a quienes nos oyen por internet o en su radio convencional, en su lugar de trabajo, en su casa, donde quiera que estén. Un abrazo muy cordial. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes. Mucha información.
Hay mucho, Mario. Y bueno, este tema de Avenida López Mateos, pues sigue calando hondo, ¿no? Y los reportes están
polémica.
Pues sobre todo porque, pues yo me imagino que el comisario de la Policía Vial, Jorge Arispe, pues hubiera querido que esto funcionara rapidito, ¿no? ¿Quién sabe cómo se vayan a poner las cosas? Algo que me llamó mucho la atención de sus declaraciones es que si no funciona el operativo de contraflujo en las tardes, pues lo van a eliminar. Pues ciertamente eso habla de dos cosas, ¿no? Son muchísimos automóviles, muchos, muchos, y se requieren más medidas. Creo que esas son las dos lecciones muy claras que están quedando. Me parece que el operativo de contraflujo tiene su utilidad, pero como ya lo planteamos en nuestro sondeo, pues también faltan otras acciones.
Oiga, hay muchas notas polémicas. Me atrapó una de, ya ve la violencia que está en Sinaloa. El otro día, pues ya ve que hace tiempo le comentamos que un coronel dijo o respondió que pues, la crisis iba a terminar cuando se dejaran de estar peleando los cárteles. Y luego Omar García Harfuch dice, casi le dice, ¿cuándo se va a terminar esto? Pues cuando termine. Más o menos, cuando va terminando ya se acabó. Casi dice, sí responde.
Oh, debe tener un doctorado en filosofía y en lógica.
Pero lo que no sabían es que tenemos un superhéroe que les está ordenando que frenen la violencia.
¿Quién, Mario? El Chapulín Colorado ya falleció, ¿no?
No, Julio César Chávez.
Ah, pues es que él es sinaloense.
Les está mandando un mensaje y les está diciendo, con todo respeto, paren las masacres.
Pues yo me imagino que Julio César Chávez sigue teniendo un amplio reconocimiento. Seguramente sí se van a enterar. Lo que no creo es que le hagan caso.
Van a decir, ¿y usted qué?
No, pues, bueno, ya en un tono más serio, Mario, seguramente te habrás enterado, igual que nuestros radioyentes, y si no les platico, pues hay un comunicado de la Iglesia Católica que le solicita, no a los de Sinaloa, sino a quienes, pues, tristemente, pero eso es un gesto de normalización. A quienes ejercen violencia, oigan, respeten el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, en un acto de...
Que haya tregua.
Que haya tregua, en un acto como, pues no sé, es un poco extraño, porque me parece muy respetable el mensaje de la Iglesia, pero pues me parece que son muy poco religiosos los sicarios, ¿no?
¿Tú crees?
Yo de repente vi el mensaje y dije, ¿a quién va dirigido? Porque creo que a quienes no se tientan el corazón para quitarle la vida a un ser humano, pues ese mensaje no les llega. O será indirectamente dirigido a la autoridad. Pues quién sabe, pero...
Como dirían, ¿tú crees que se hacen una cruz antes de ejecutar a 20 personas?
No, y eso ya es el hecho más grave, ¿no? Matar a otro ser humano. Pero ¿y todo lo demás que hacen? Bueno, en fin. Mario, dame oportunidad porque queremos hacer eco de hechos que están ocurriendo todos los días en nuestras calles, en nuestra ciudad, desde los más importantes e impactantes para todos hasta los que reflejan una inquietud social de un grupo de personas en particular. Por eso esta mañana queremos comunicarnos vía telefónica con Mariano Cariño, que es el dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Jalisco. Mariano, ¿cómo está? Muy buenos días.
Jonás, Mario, buenos días. Primero agradecerle su atención y su espacio aquí en su programa.
Muchas gracias, Mariano. Oiga, pues rápidamente, y me preguntaban, fíjese, Lulú Torres, que todos los días nos acompaña en los teléfonos en cabina, me dice, ya no había escuchado del movimiento antorchista. Pues ustedes, en una actividad permanente, aunque quizás más silenciosa, más callada, pero siguen cumpliendo sus objetivos. Ayer tuvieron una breve manifestación en la Plaza de la Liberación, tuvieron algunos eventos culturales y le entregaron un pliego petitorio al gobierno del estado. Fue como su gesto de recepción al nuevo gobernador Pablo Lemus. ¿Qué es lo que están solicitando, Mariano, y dónde está el movimiento antorchista en el estado de Jalisco?
Bueno, sí, ahora como hay una nueva administración en el estado, el movimiento antorchista en Jalisco y en todo el país hace entrega del pliego petitorio, que así lo denominamos nosotros, en donde se concentran las demandas principales de servicios básicos de muchos jaliscienses ahora organizados aquí con antorcha. Ayer fue una representación de alrededor de 300 compañeros que vinieron del interior del estado. ¿De qué municipios? De Lagos de Moreno, de Ojuelos, en la zona de Los Altos, en la zona del área metropolitana de Guadalajara, de Tlaquepaque, de Zapopan, de Tonalá, en la zona sur, de Zapotlán el Grande, Tihuamo, Tolimán, San Gabriel, en la zona sur, Cuautitlán de la zona de la costa sur, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, Autlán de Navarro, por mencionar algunos municipios en donde hace trabajo antorcha. El trabajo de antorcha en Jalisco está en 33 municipios de los 125. Y el día de ayer fuimos a dejar nuestros oficios, pues para pedir la intervención del gobierno del estado, encabezado por el licenciado Pablo Lemus, para que se intervenga en la solución de necesidades básicas de los individuos. Esas necesidades que no se pueden seguir soslayando, no se pueden seguirle dando largas, puesto que forman parte del desarrollo fundamental de los individuos y también pues apoyo al campo, que en algunas partes está pues sin apoyo, proyectos de irrigación, semilla mejorada, fertilizantes, ¿no? Que luego el campo de Jalisco, el campo de México, pues está abandonado en muchas cuestiones, ¿no? Eso es lo que fuimos a hacer el día de ayer, y se presentó un ballet de estudiantes, un ballet de danza que presentó Nayarit, Guerrero y Chihuahua frente al Palacio Municipal, y pues de ahí concluimos nuestro evento, ¿no?
Déjeme preguntarle, Mariano, dirigente de Antorcha, de Movimiento Antorchista en Jalisco, pues entiendo que su gesto es más bien como de acercamiento, de saludo, de hacerle saber al nuevo gobierno del estado que ustedes necesitan en las diferentes poblaciones donde radican agua potable, drenaje, pavimento, cuestiones así como dice usted, servicios elementales. Supongo que recibieron una respuesta pues amable, les recibieron su solicitud, pero me suena un tanto extraño que se acerquen al gobierno del estado. ¿Cómo van las relaciones con los alcaldes, con las presidencias municipales en esos 33 municipios donde ustedes tienen actividad?
En eso, nosotros, previo a esta entrega del pliego estatal, nosotros ya hicimos una actividad en los gobiernos municipales. Fuimos recibidos en algunos casos por los alcaldes y en otros por el secretario, el secretario de Atención Ciudadana en los municipios. Ya hicimos lo propio en los municipios, y ahora digamos como en las cuestiones que nosotros consideramos que están fuera de los alcances del municipio, ya también fuimos al gobierno del estado ahorita con el licenciado Pablo Lemus. Nos recibió el subsecretario Iván Chávez con buena atención, con pues buena atención con el movimiento, con la organización, y nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Pues una reunión con el gobernador, para que conozca de viva voz, que conozca también de primera mano, las necesidades de los jaliscienses, ¿no? Es lo que fuimos lo que recibimos el día de ayer, quedó que nos va a conceder alguna reunión en un tiempo perentorio, y nosotros pues estaremos a la espera de esa reunión con el gobernador.
Muy bien, pues Mariano Cariño Méndez, veo que el nuevo subsecretario de Asuntos del Interior, como usted lo dice, Iván Chávez Gómez, ya les dijo que van a agendar una reunión con el gobernador Pablo Lemus. Pues quedamos atentos y le pedimos que nos comparta la experiencia y sobre todo qué diálogo pueden tener con el nuevo mandatario del estado. Y pues buena fortuna, porque finalmente esa es la tarea del movimiento antorchista, estar velando por sus pues sus integrantes para que tengan esos servicios básicos.
Sí, nosotros seguiremos al pendiente, seguiremos informándole y decir en general a la población. Lo que busca Antorcha, así como ayer lo dejamos de manifiesto, es, en primer lugar, así como vieron ayer en los bailes, es promover el arte y la cultura, porque nosotros consideramos que es una herramienta fundamental para transformar el pensamiento de los individuos y que eso se traduzca más adelante en acciones. Y que conozca también Antorcha, que busca organizar aquí en Jalisco y en el país a la gente que tiene carencias de todo tipo y que también sean tomados en cuenta por los gobernantes en turno, municipales, estatales y federales, pues para ir mejorando la calidad de vida. Porque la única manera de mejorar la calidad de vida de los jaliscienses y de los mexicanos es que se transformen las condiciones materiales. No hay más. Es lo que hay que hacer y es lo que busca Antorcha en Jalisco y en el país.
Muy bien, pues le agradecemos mucho, Mariano, le deseamos buena fortuna y aquí estamos atentos a esta nueva relación que están cultivando.
Gracias, Jonás, gracias, Mario, y ahí estamos a la orden y estamos para servirles también a ustedes.
Muchas gracias, que esté muy bien, muy buen día. Bueno, pues ahí lo tiene, pues de esas manifestaciones hubiera más, ¿no? Amistosas y además con bailes folclóricos ahí en la Plaza de la Liberación. Bueno, pues ahí se está estrenando, creo que es la primera que atiende, ¿no? Este nuevo subsecretario para Asuntos del Interior,
¿sí?
Iván Chávez.
Ni 4 días.
Por cierto, Mario, ¿ya te diste una vuelta a Palacio? ¿Ya no hay vallas?
¿O cómo? No sé, dijeron que el viernes las habían retirado por la mañana, pero que por la tarde las regresaron.
Bueno, pues aquí... No, sí, mira, no hay vallas. No hay vallas, ahí está Palacio de Gobierno. Esta es una imagen del día de ayer. Bueno, pues es una disposición de Pablo Lemos, que por cierto, ya que estamos mencionando al gobernador, pues ya amaneció en Acapulco, ¿no?
Sí.
Y deben tener una agenda muy cargadita ahorita desde temprano. Se estaba instalando una mesa de seguridad. Pues yo estoy en ascuas, Mario, a ver si rápido platica de qué trató la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Es más, hasta tengo la duda, a ver si no le dice a la presidenta, perdóname, ya me tengo que ir, tengo otra agenda ya muy cargada.
No, pues no lo dudes porque sí, a lo mejor se ven en el evento, pero no se ven de manera privada, ¿no? Que sí, el riesgo es mucho.
Yo espero que la presidenta, porque estoy seguro que a la presidenta Claudia Sheinbaum le hacen llegar todas las inquietudes, los comentarios, los análisis, las opiniones, no solamente de quienes nos desempeñamos en los medios de comunicación, sino de quienes se manifiestan en diferentes espacios, líderes empresariales, jefes, o más que jefes, liderazgos políticos. Me queda clarísimo que Claudia Sheinbaum no puede ignorar la inquietud que ha generado ese trato tan distanciado que le está dando al gobierno del estado en la persona de Pablo Lemos. Pues espero que haya buenas noticias más tarde.
Por lo pronto se da cuenta que en el avance del análisis del presupuesto 2025 del gobierno federal están reasignando 40 mil millones de pesos. Y los más afectados, adivine quiénes son, el INE y el Poder Judicial.
Híjole, lo del Poder Judicial ya no me extraña ni me sorprende, porque ya lo agarraron de costal y están entrenando con ellos. Lo del INE, sí me parece, Mario, que nos están llevando a una situación pues muy arriesgada en términos de la organización de la elección judicial. El INE, incluida la propia Guadalupe Tadei, que es, digamos, proclive o se le ve con muchas simpatías con Morena, les ha dicho, oigan, no podemos hacer la elección si nos recortan el dinero. ¿Qué tipo de elección quieren? Ustedes pongan el tamaño del presupuesto y esa va a ser la calidad de la elección que les vamos a dar. Pues bueno, los diputados reciben una instrucción y ahí está la consigna. A los del Poder Judicial, pues quién sabe qué nos vaya a quedar en adelante, ¿no?
40 mil pechereques.
Millones, ojalá fueran... 40 mil, es que dijiste 40 mil pechos, pechereques. No, 40 mil millones.
Millones de pechereques.
Bueno, vamos a hacer una primera pausa, Mario. Amigos que nos están escuchando, como ya lo comenté hace unos momentos, aquí está con nosotros Lulu Torres en los teléfonos en cabina. Vaya, aquí nos está escribiendo alguien con un escudo de la América. Amaneció con muy mal gusto. Déjame ver qué está diciendo. Pues nada más dice que es el teacher Alex. ¿Ya se consiguieron su equipo de lustrado de calzado? No, pues eso ya...
¿Para?
Pues bueno, es aquí Pues trae un escudo de la América, Mario, ¿qué se puede esperar?
Pero no...
O sea, que está echándonos carrilla. Vamos a hacer la pausa, seguimos aquí abiertos en el chat de WhatsApp, volvemos después de un corte, sigan en Forma y Fondo. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, pues otros temas importantes a comentar. Ya se daba cuenta en mensajes que han compartido nuestros radioyentes más temprano aquí en Radio Metrópoli, pues ya se empieza a notar y creo que va a ser algo normal por la presión que puede ejercer la empresa Capsa Eagle, pues que empiezan a dejar de prestar el servicio de recolección de basura, Mario. Lo digo porque lo veo, no porque me lo estén platicando.
Dice la empresa que no. Dice, pues, no, yo tengo dicen, 150 camiones.
Dicen misa, pero yo veo zonas donde hace más de una semana que no pasa el camión de la basura y las pilas de basura ahí se están acumulando. Mi lectura, esa es una mera opinión, siempre puesta a su consideración, es que están... pues cobrándola, ¿no? Porque finalmente con una cosa pueden contar. No les van a dar la concesión. Ya se van de Guadalajara, pero pues creo que tenemos que ponernos sobre aviso los que vivimos en este municipio, porque el tema se va a complicar. Se van hasta el día 17, se les termina el contrato, pero desde ahorita, yo ahí por la zona de la normal, veo que hace una semana que no pasa el camión de la basura, ya verá usted las pilas de basura que hay en las calles.
Y representantes de colonias coinciden en que tarda hasta una semana en pasar el camión. Imagínese una semana, ahí de repente dices, ah, caray, ya tenemos nuevos vecinos en la casa, digo, nuevos habitantes.
Y no llevan collar.
Dice, mira, no tiene patitas, de los gusanerío que se hace con la basura. Al rato las ratas, cucarachas, qué horror.
Además de los malos olores, por fortuna, aunque sigue haciendo calor en ciertas horas del día, pues estamos en la etapa de menos calor. Imagínese usted las pestilencias que se pueden generar con la basura, sobre todo cuando está más caliente el clima. Pero bueno, pues ahí está ese fenómeno.
Oye, y no hay de otra, ¿eh? Hay unas bolsas negras que le dicen Jumbo. La verdad es que sí, se almacenan un buen... O bueno, sí... Sí puedes echar un buen de basura en el acumulado de la semana, la andas librando con una bolsa en la semana. En un hogar de 3-4 personas, con una bolsa Jumbo tienes para si se retrasa una semana, no estés con el bolserío de bolsitas pequeñas. No,
sobre todo dejándolo dentro de tu casa en un espacio.
Sí.
Yo si me permiten, les quisiera hacer una sugerencia. Traten de separar la basura. Digo, si vemos este fenómeno de que no pasa el carretón, separen los plásticos. Porque así se mantienen, digamos, menos contaminantes. Y bueno, pues la basura orgánica, si usted tiene oportunidad de hacer composta, pues eso es una buena opción. A veces pues vivimos en casas pequeñas, a lo mejor una maceta, le pone usted un poquito de tierra y la basura orgánica, ahí ya se va haciendo la composta, y sobre todo que al ponerle la capa de tierra, pues ya no se despide un olor desagradable. Y lo que sea más plástico, cartón, a lo mejor separarlo un poco para que no le genere pues más contaminación y pues a esperar. Lo mejor que se puede hacer es esperar con la basura dentro de casa, porque dejarla en la calle, pues bueno, no faltan ahí los... la fauna nociva que le dicen, ¿no?
O el perro que llega y llega
y empieza a desembolsar, no. Y al final nos perjudica a todos.
Sí, no es mala opción esa de comprar bolsas de Jumbo y guardarla en un rincón de la casa donde no haga tanta contaminación y que esté cerrada, pues bien cerrada, para esperar a ver a qué horas pasa el camión recolector. Pero sí, en conclusión, el viernes se da el fallo de la licitación, el martes vence la concesión, el miércoles entra el ayuntamiento con el servicio municipal, como es el caso de Zapopan. ¿Qué puede pasar? Porque uno le pregunta a la autoridad tratando de encontrar los riesgos, y pues la autoridad se mantiene con una versión de que peor no puede estar el servicio.
Yo creo que sí puede empeorar.
Y a prueba y error van a tener 15 días, que son los 15 días de la segunda quincena de diciembre. A diferencia de otros meses, creo que es el mes que más se genera basura por las celebraciones de Navidad. Por eso el otro día que estaba aquí Vero Delgadillo decía, pues hay que crear conciencia y no tirar de más basura.
Trata de generar menos basura.
Entonces,
pero Mario, también, perdóname la interrupción, pero es que a veces no se puede. Vamos a poner un caso que te aseguro que le sucede a muchísima gente todos los días. ¿Quieres comerte unas galletas?
No comas galletas.
Pero si quieres hacer eso. Un chicle. Todo trae envolturas. Todo. Si tú quieres evitar generar basura, es muy complicado. Por más que trates de evitarlo, bueno, ¿qué se puede hacer? Una fruta. Vamos, una fruta. No compres nada empaquetado. Pues bueno, hasta la fruta te genera un poquito de basura. Pero ciertamente, pues sí, tratar de hacer el esfuerzo. Pero todo viene súper empaquetado.
Ahora,
es complicado.
Fíjese, porque también uno pregunta al ayuntamiento, oye, pero ¿qué garantías hay de que van a llegar 160 camiones el 18? Y la versión del ayuntamiento es, pues es que la licitación dice así, que me vas a traer 160 camiones el 18. Dicen que puede haber una especie como de tiempo de, como de amortiguamiento. Bueno, no, creo que esa palabra no. Pero una especie como de 15 días para que todo se eche a andar bien. Y a partir de enero...
Ojalá, Mario.
Comenzar ya de lleno con el servicio municipal. Si ahorita el ayuntamiento tiene 50 camiones, más 160, 210. 210, pues evidentemente... Dice,
ya con eso está.
El ayuntamiento dice que nomás hay ahorita 110 camiones de CAPSA dando el servicio. Y que ahorita... que no se están recolectando 200 toneladas de las calles. ¿Cuántas son 200 toneladas? 25 camiones. O sea, usted haga de cuenta que según el ayuntamiento, CAPSA como dice, ah, pues yo ya me voy, te voy a dar el mínimo, ahí nomás para que no se vea mucha basura en la calle, pero que de esas, de lo que el municipio genera 1.800 toneladas. Imagínese...
¿Al día?
Al día.
1.800 toneladas.
200 toneladas, pues que es como el 14, 15% más o menos. Y es lo que vemos en las calles, en las esquinas, la acumulación de bolsitas. Entonces, pues esa es la realidad.
Yo tengo para mí, Mario, conociendo los procesos, porque pues no es un asunto que se solucione por la decisión de una sola persona, creo que el tema va a ser un poco más largo, ¿no? Ojalá fueran 15 días. Me parece que en el mejor de los casos, quizás en febrero se regularice ya un servicio.
Yo digo que en enero.
Pues que no es por falta de voluntad de la autoridad. Mira, vamos a suponer que existan esos 160 camiones y que de manera rápida se puedan traer a Guadalajara. Hay que organizarlos, rotularlos, ponerlos en cuadrillas. Hay que aplicar un nuevo sistema de recolección. No se va a seguir el mismo. La propia presidenta ya adelantó.
Yo digo...
Y luego hay que recontratar al personal.
Pero espérame, ¿para qué
eso,
los...?
Eso toma... Pues son días.
Esperen, no salgan con banalidades. ¿Para qué los pintas? Ponlos a trabajar, ahí luego los pintas cuando haya tiempo.
No hay necesidad ni siquiera de un pintado, hasta con una pega de una calca, ya se hacen unas calcas que son de un tamaño grande, pero... y ya luego poco a poco le pones el logo en la puerta del chofer.
Sí, hay que ser eficientes. O sea, sí, olvídense claro. De, ay, que se vean bonitos porque somos la nueva... Nada, maestro, ponte a trabajar. Eso es lo que necesitamos, que se recojan las bolsas de la calle. Lo que sí, ahí sí diste con un punto. Dicen que las negociaciones con el sindicato están avanzadas para que entre o se cree un organismo público descentralizado que les dé la garantía de los derechos laborales.
Derechos laborales, pues sí.
Entonces, hasta ahorita, yo supongo que están de acuerdo ya los trabajadores, porque si no ya estuvieran manifestándose, ¿eh? Acuérdense que cuando CAPSA dijo, no, yo no te voy a pagar la liquidación, se salieron a las calles porque temieron que queden despedidos. Aquí viene un problema laboral. Una cosa es que el ayuntamiento absorba esa plantilla y les dé empleo, y otra cosa es que el ayuntamiento vaya a hacerse responsable del finiquito que le corresponde a CAPSA. Nomás eso faltaba. O sea, ya se enriquecieron 30 años a costa de un servicio, cobrando lo que quieren, recolectando lo que quieren, ya, depositando lo que quieren.
Ya puesto doble contra sencillo que va a haber conflicto.
Entonces...
Porque ellos van a decir, no pago y punto, vámonos a tribunales.
Y, le va, y allí sí le harían manita de puerco al ayuntamiento.
Ciertamente
sí, manita de puerco.
Sí, así se suele decir. Me parece que ese tipo de asuntos, por más rápido que se solucionen, van a ir consumiendo días. Por eso creo que va a tomar su tiempo la regularización del servicio. E insisto, la propia presidenta municipal ha mencionado reiteradamente, se va a habilitar un nuevo mecanismo. No va a ser lo que hemos vivido hasta ahora. camiones pasando cada ciertos días llevándose la basura. Creo que este es el momento idóneo, aprovechar el paréntesis para habilitar servicios como la separación, poner orden, porque además Guadalajara no es una isla. Tenemos que aprovechar el momento para que toda el área metropolitana, con un proyecto que está empujando el gobernador, que evidentemente requiere recursos económicos, se haga una disposición final de la basura pues más adecuada. Esperemos que sí lo hagan, porque si no, pues nada más vamos a cambiar de muñecos en el, en el pastel.
¿Sabes qué es importante? En esta semana, el ayuntamiento debe estar súper, súper concentrado en la logística de la recolección de basura. Es como darles un consejo. Señores funcionarios del ayuntamiento de Guadalajara, déjense de cosas que no le importan a nadie. Déjense de sesiones estériles, inútiles, que a nadie le importa, y concéntrense en la logística de las rutas, en el trabajo que hay que hacer para que, llegando los camiones, no se pongan a hacer eso. Ahora sí que en el momento en que ya llegar.
Sí, hay que planear.
Entonces, por ejemplo, señor Manuel Romo, hola, ¿cómo está? ¿Qué hace? Señor Mario Silva, señor Bernardo Fernández, señor Ricardo Rodríguez, toda la comunidad del ayuntamiento, pónganse a trabajar en lo que deben, dejen de estar haciendo cosas que a nadie le importa. Necesitamos que cuando lleguen los camiones haya la eficiencia y la organización para desplegar todo el equipo y que la gente comience a ver rapidito. ¡Ah, caray! ¡Qué bueno que se fue CAPSA! Eso es lo mejor que puede ocurrir. Es tan fácil demostrar que CAPSA estaba haciéndole mal al municipio, que eficientando el servicio, llegando los camiones, si es que se cumple como se dice, de que sí van a llegar la próxima semana, yo te aseguro que los aplausos a Verónica Delgadillo serían revertir una crisis que muchos han cantado que se va a extender. Yo creo que tienen todo para que eso no ocurra. Se necesitan dos cosas, tres cosas simples, que tampoco se necesita ir a Harvard, ¿verdad? Ni al MIT. Muy simple. Llegan los camiones, ya tienen todo negociado con los trabajadores, se ponen a trabajar y ya. Al cabo que el pago es a deuda.
Se dice fácil, mi estimado Mario, pero ciertamente hay que recordar una cosa: facilidad y sencillez no son sinónimos. Esperemos que sí, ojalá que sí se dé eso.
No es descubrir nada, ¿eh?
No
se va a descubrir.
Hay que hacer una planeación correcta, anticipar movimientos y empezar rápidamente a simplemente recolectar la basura.
Y es rapidito, señores, apóyense.
Además, los trabajadores ya lo saben.
Ya lo saben, son los mismos. La única crisis que puede detonar es que los trabajadores boicoteen. Si boicotean, entonces sí, ay, nanita, ¿qué haces? Pues Zapopan, préstate 10
o 100. De cualquier manera es un tema que debe ser, pues es una emergencia. ¿Sí? Si pides un préstamo, pues debe ser temporal.
Sí, pero mira, tú pones en tu pizarra o en tu pizarrón 20 escenarios, fíjate nomás, 20 escenarios. Y dices, no, pues de modo que me agarren dormido. Y lo vas descartando si se te va complicando y no. Pero yo creo que con 20 escenarios sí la libras, ¿no?
Creo que son hasta muchos, Mario.
Eso es lo que necesitamos, ¿eh? Vamos a ver, esta es una prueba de fuego para ver qué tan profesionales son en el Ayuntamiento de Guadalajara. A mí me parece que sí lo son, porque hay piezas claves que son profesionales en el servicio público. Ahora, no más falta una cosa. Demuéstrenlo.
Bueno, pues ahí está ese tema. Antes de que nos solicite nuestro operador una nueva pausa, yo le quiero agradecer a las personas que participaron en el sondeo que ayer les propusimos. La primera acción de la administración de Pablo Lemus es los carriles a contraflujo en Avenida López Mateos y se extenderá a otras avenidas. ¿Resolverán el difícil tránsito vehicular? Les dimos dos opciones de respuesta. La medida era urgente, que recibió el 31.3% de los votos. Faltarán otras acciones, es lo que percibe la gente, es lo que así manifiesta, recibió el 68.7% de los votos. Hay algunos comentarios, leo rápidamente. Bueno, aquí don Alberto Muñoz, pues es casi obligado, gracias a don Alberto, que siempre participa en nuestros sondeos y nos deja un punto de vista. Dice, digamos que esa acción es una pequeña aspirina para un tremendo dolor, quizá lo aminore un poco, pero el problema de fondo seguirá ahí. También escribió Jorge Salcedo, son mensajes que llegaron por la vía de las cuentas de X, en @jonasjal, @mario_muñoz_. Jorge Salcedo, temporalmente sí, pero en la mañana, en la tarde, noche, todo indica que es otra historia. Ya es lo que nos dice Salcedo. Sí funcionan los carriles a contraflujo en la hora pico matutina, en la tarde, noche, pues parece que las cosas no se están arreglando así. Dice por aquí Gerardo Salas, es una medida, pero el problema sigue, falta de semaforización, transporte rápido, económico y seguro, arreglo de avenidas, cambiar ciclovías estranguladoras, Secretaría de Vialidad para mejorar la vialidad y no para recaudar. Y bueno, por último, no porque haya terminado, sino porque tenemos que dar pie también a otro tipo de mensajes. Nos escribió en este mismo tema Ateneo Venecia, estacionamientos públicos amplios y no costosos cerca de las estaciones del tren ligero y de macro periférico, eso sería clave. Bueno, ahí están las opiniones, les reitero muchas gracias. Creo que no hemos revisado el sondeo del viernes, Mario, que tenía que ver con otro tema. Y también es importante agradecerle a todos los que opinaron, porque el viernes precisamente estaba rindiendo protesta como gobernador Pablo Lemus. Les preguntábamos, ¿cuál es tu expectativa para el sexenio que inicia? ¿Nos va a ir muy bien? Recibió el 57.8% de los votos. Tengo dudas, el 30.6% de los votos. ¿Será un sexenio negativo? Lo votaron el 11.6% de quienes participaron. Pues creo que se nota que hay una mayoría con cierto optimismo, de hecho es lo que se refleja en la mayoría de los análisis. Gustó el discurso de Pablo Lemus, gustó su actividad inmediata, en términos sobre todo de seguridad y movilidad. Esperemos que esa sea la tónica para los siguientes 6 años. Esos son los sondeos que les planteamos el viernes y ayer lunes. El próximo viernes ya estaremos en contacto con eso. Hacemos una pausa y regresamos rápidamente.
Estamos de regreso, 9:48. El tema de la basura evidentemente es un tema importante para la población. Pero mire, a ver, por acá nos llaman, dice Gómez Silvia o Silvia Gómez. ¿Qué pasa en la unidad deportiva de Santa Cecilia? Está el ejército, la policía y tienen acordonado. Ay, jole, yo no tengo nada en la mira. Pero ahorita pues investigamos.
Debe haber algún evento de inseguridad, seguramente.
José Torres, en Tlajomulco, el camión recolector de basura pasa 3 veces por día. ¡Ah! ¿En serio? ¿3 veces por día?
¿En dónde?
En el camión recolector de basura pasa 3 veces por día en el fraccionamiento Valle Dorado. Ahora tiene 10 días que no pasa.
Ah, ya. Pues yo creo que pasaba porque iba rumbo a otro lado, ¿no?
A lo mejor
era la ruta.
Una avenida que interconecta porque 3 veces el camión. Pues no creo. Mari González, en Tlajomulco, en Santa Cruz de la Loma, el camión recolector no falla. 2 o 3 veces por semana pasa. Y a veces hasta el domingo.
Pues es lo que ha dicho el alcalde, Quirino Velázquez, que ellos tienen regularizado el servicio.
Rubén Villa, la presidenta municipal actuó como una persona inexperta. Primero debió ver cómo resolver el problema y después cancelar el contrato. No, don Rubén, a mí me parece que Vero Delgadillo hizo lo que debía, mostrar autoridad. O sea, usted no puede tener el amago de una empresa concesionaria que cree que puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Qué bueno que le pusieron un alto, largo, como dirían. Vámonos, el que sigue. ¿A poco no?
No, ya mejor que el ayuntamiento preste el servicio.
María, sí, sí, sí.
Que ya no entreguen concesión.
Ya que se queden así como Zapopan. ¿Zapopan qué le pide a otro?
No, pues no.
Es de lo mejor que hay del servicio de recolección de basura. Es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Nel, yo sí apoyo ahí a la alcaldesa que se fajó, pues sí. Como se debe. No, nadie debe de amagar a una autoridad, y menos cuando te has enriquecido con los impuestos de los tapatíos. Así calienta.
Ya no había escuchado esa frase,
madre. Calienta, como que hay que darle chance, sáquense. Eduardo Figueroa, el problema fue algo heredado desde Alberto Cárdenas. Desde entonces empezó el problema y empezó a dar concesiones tan largas. Pues es que se fueron renovando.
Sí, pero pues Alberto Cárdenas no fue alcalde. Esas eran tareas, esos eran asuntos de los presidentes municipales.
Sí. O sea, Capsa llegó con los panistas.
No recuerdo si fue directamente con César Colcarabias, que fue el primer alcalde panista.
Y cuando llegaron los panistas fue cuando dijeron, ¡ay, qué hacemos con tanto dinero! Vamos comenzando a ganar mucho dinero como si fuéramos expertos en hacer la función pública. ¡Sas!
Bueno, y dijeran en tu casa, Mario, no dejas títere con cabeza.
¿No es cierto? Usted le pregunta a los expertos de políticas o a los politólogos, ¿qué recuerdan del cambio del PRI al PAN? Y lo primero que se viene a la mente es, pues engordaron los sueldos con clenbuterol. O sea, dijeron, hay que ganar para no ser corruptos. Y adivine, igual es de corruptos, pero se incrementaron los sueldazos. Lo digo por unos cuantos, ¿eh? No creo que estoy hablando por todos. Dice, a ver, por acá Rosy Fregoso dice, en Providencia, en el Parque Italia y Rubén Darío, están poniendo contenedores para llevar la basura si no pasa el camión. Ah, mira, una buena medida. No sé si son contenedores, no creo que sean puntos limpios. ¿Qué serán? Como unas, pues sí, grandes contenedores para
sí,
que ahí se queden.
Botes grandes. Sí, no.
Y a veces esto es hasta por parte de los vecinos, ¿eh? Los colonos.
Sí, claro.
Que compran ese
pues
tipo de...
Es preferible tener la basura resguardada que tenerla ahí en la banqueta.
Ya la dejan unos días ahí, ya nomás al rato la llevan al zoológico. A ver, vamos a ver qué sale de ahí.
Bueno, Mario, evidentemente la recolección no puede ser sustituida por nada.
Benjamín García, ojalá sí reciban a Lemus, que la presidenta gobierne para todos. Celia López, es grave cancelar o terminar un contrato cuando no tienen un plan B. Sí tienen plan, sí tienen varios planes, pero está la expectativa de que no se va a cumplir. Yo insisto, hay que darles todo el...
Pero además, Delia, no fue cancelación de contrato. Se venció el plazo. Exacto. Para la concesión y el gobierno municipal, el pleno del ayuntamiento, votó a favor de no renovar la concesión. Bueno, pues ahí ya es un acto de autoridad. Entonces ahora lo que sigue es pues resolver cómo se va a seguir dando el servicio de la recolección de basura.
Felipe Martínez, Lemus antes de ir a la candidatura para Jalisco ya sabía el problema de la basura en Jalisco y no hizo nada, dejó que le explotara. Es que no podía hacer nada porque la concesión vence el 17 de diciembre.
No estaba en sus manos, pues.
José Márquez, saludos para todos desde California.
Don, saludos, don José.
Ah, caray, Carmen Prisú, ¿cómo está? Pregunta, dice, ¿ya saben que el rebaño sagrado viene mega recargado? Pues no sé si sea de gelatinas y...
No. Y de... 7 jugadores del tapatío, del campeón tapatío, se suman a las filas de las Chivas. Yo lo aplaudo como aficionado, hasta que se fijan en los jugadores de la cantera, en los jóvenes que tienen mucho más pundonor que muchos que dicen que son súper profesionales. Pues yo espero que cuando menos veamos un equipo... Tengo mis dudas, pero cuando nos veamos un equipo con más garra.
Y con estos 7 ya le van a decir al Chicharito, ya vete a hacer videos ahí de YouTube.
Ni necesitan decirle.
¿Ya se va?
No, pues él solito se pone a hacer videos nada más.
¿Cuántos dices que son?
7.
¿Y con eso ya van a jugar como el América?
No, Mario, mejor, mucho mejor. Porque no va a haber necesidad de pedirle favores a los árbitros.
Ah, tuviste bien la ardilla.
¿Por qué?
Aunque ciertamente el penal del otro día.
¿Cuál?
El último.
Nunca fue penal, ¿no?
Sí, se ha hecho un brinquito que ni los canguros. Sí, espérate, está tan parejo el piso. Ese brinco de dónde salió. Sí, pero qué buen juego, ¿eh? Yo sí me entretuve. Sí, estaba así como que. ¿Y ahora qué sigue? Pues buenos juegos con las que a las Chivas no se les dan. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, ay, ay. Luis María Martínez dice que en Tonalá la basura 3 veces pasa... ¿eh? ¿En Tonalá la basura 3 veces por semana? ¿Hasta 4 veces al día? ¿Cómo?
No, pues... No.
4 veces al día pasa. Pero si Tonalá tiene el mismo problema, porque es Capsa y está bien peleado con el ayuntamiento. Bueno, pues aquí el auditorio siempre tiene la razón. Silvia Navarro dice que la colonia Cuauhtémoc no tienen problemas con la recolección de basura. Y José Gómez dice que por Parque San Rafael siempre han tenido buen servicio de recolección de basura.
Bueno, esas son las llamadas. Gracias a los que se han comunicado. Le doy rápidamente lectura a mensajes que nos llegan por la vía de WhatsApp. Dice la señora Rosa, quisiera que pasaran a ver el punto sucio de la calle Rogelio Bacón, ahora que CAPSA apenas está dejando de pasar. Está totalmente saturado por dentro y por fuera, de basura, obviamente. Esos son los que deben quitar. Rogelio Bacón, ubico la calle, señora Rosa, quizás convendría que nos diera el cruce, pues para poder hacer el servicio de que el Ayuntamiento de Guadalajara tenga conciencia de ese problema en ese lugar en específico. Por aquí nos reportan con una, déjame ver la fotografía, ellos sí tienen espíritu navideño, en Tonalá, es en Tonalá, en mi colonia pasan hasta 3 veces al día y hasta con espíritu navideño. Bueno, es que pasa por ahí, pero no es que vayan recogiendo todo el tiempo. En la colonia Altamira la basura pasa 3 o 4 veces al día. Vuelvo a lo mismo, yo creo que esos son fenómenos de que es la ruta de tránsito de los camiones. No creo que estén todo el día recogiendo en la misma ruta, es ilógico. Edgardo Morales. Bueno, lo saludamos con mucho, con gusto, perdóneme Edgardo, él tenía un mensaje, pero nos estaba pidiendo que lo hiciéramos sin dar a conocer su nombre, nos lo guardamos para otra ocasión. Buenos días, acá en Estados Unidos se recoge la basura una sola vez por semana, no hay ningún problema. José Nuño, sí, fíjese don José, él no sé de qué parte de Estados Unidos nos escriba, pero el tema no es que el camión tenga que pasar a diario, el tema es que haya regularidad. Si usted sabe que el carretón de la basura, el camión, va a pasar los miércoles, pues usted se prepara.
Y sí, compra dispositivos o sí, material para almacenarlo de manera segura.
Se acostumbra, hay una regularidad, y entonces dice, si el camión pasa el miércoles, martes, ya está mi basura en su bolsa, y el miércoles ya sé que va a pasar el camión. Ese es el problema, que no hay certeza. Sergio Santillán, en Chulavista, en la zona del Valle de Tlajomulco, CAPSA sigue haciendo de las suyas, pasan cuando quieren y si acaso una vez a la semana, lo que sigue consintiendo el alcalde, dice que esto es en Tlajomulco. Ojo, texto largo, bueno, pues déjame ser Maggie Hernández, un poquito así como editor, le voy a dar lectura rápida lo más importante. Dice que ha vivido en el extranjero en 2 o 3 ocasiones y que ha observado diferentes dinámicas de recolección de basura. Dice, ¿por qué seguir teniendo un horario de recolección de basura durante el día? Fíjese que precisamente es uno de los planteamientos de la presidenta Verónica Delgadillo, hacer también recolección nocturna durante todo el horario de la noche. Esto permitiría que los trabajadores hicieran su labor sin caminar toda la ciudad bajo el sol. ¿Por qué seguir exigiendo, esperando que pasen literalmente a nuestra puerta? En otros lugares hay un punto central en nuestra calle o colonia, generalmente un contenedor. Sí, eso también opera en muchos lugares aquí en la ciudad. Dice, en Granada, supongo que se refiere a España, se depositaba la basura en estos días específicos en un contenedor, que por la noche era recogido con un montacargas. Soluciones hay muchas, seguramente todo es cuestión de que nos pongamos de acuerdo.
Leonardo Nava pregunta si las motos también tienen que cambiar placas. No creo, porque esto es un tema de verificación y las motos no verifican. Y Carla Castellanos dice que en Fresno y Ébano hay un tianguis y toda la basura se la dejan. Es una cosa tremenda. Terrible. Ayuntamiento, ahí les hablan.
Mario, nos vamos a despedir ya, deseándoles a todos bonito día.
Cuídense mucho.